Saludamos al doctor Juan Ricardo Ortega a propósito de la reforma tributaria. Él la ha defendido en estos micrófonos, en otras importantes tribunas de periodismo económico. Él fue director de la DIAN y es uno de nuestros economistas más importantes, ahora no solamente en Colombia, sino en el exterior. Doctor Ortega, buenos días.
Muy buenos días, Julio. Muy buenos días a todos los de la mesa y Alberto.
¿Usted se leyó el documentico del tributarista Santiago Pardo?
Claro, Santiago es un hombre muy importante que uno tiene que leer. Él siempre hace comentarios que vale la pena mirar con cuidado.
Bueno, al doctor Pardo, a diferencia suya, poco, pero muy poco le gusta la reforma tributaria. Yo no entiendo el tema, pero intenté leerme las 210 páginas. Pero me llama la atención un tema en el que usted es experto. Es el tema del contrabando. De alguna manera, dentro de las críticas, veo algo pues que suena lógico. El aparato estatal tiene unas fallas increíbles que usted en su momento denunció para luchar contra el contrabando. Y eso tiene que ver con mil factores. O sea, esa foto es difícil de tomarla y mucho más difícil responsabilizar qué fue primero, si el huevo o la gallina. Pero lo que plantea el doctor Pardo en dentro de alguna de sus críticas es que por cuenta de que el Estado no es capaz de manejar el problema del contrabando, ese roto lo tenemos que pagar los colombianos. ¿Usted qué opina?
Y que en eso tiene toda la razón. O sea, los rotos de evasión y contrabando, y en la crítica que él hizo del 2014, él puso unas cifras muy detalladas de evasión de impuestos, y claramente evasión y contrabando son uno de los grandes riesgos del sector privado legal, y con el aumento del IVA y con todas las medidas que se están tomando, claramente la fiscalía tiene que entrenar gente, capacitar gente y montar equipos exclusivos, porque no hay un mayor fraude en Colombia que el contrabando y la evasión de impuestos. Entonces, si uno mira por el impacto a la economía del país y a la sociedad como un todo, no hay nada de ese tamaño comparable a los 50 billones de pesos que se pierden por ahí.
Doctor Ortega, justamente la semana pasada usted estuvo en un foro de la Cámara de Comercio en donde dirigió, digamos, su discurso a lo que tiene que ver con la evasión. Justamente pues dice que lo que se está perdiendo en Colombia por la evasión son casi 70 billones de pesos, y que ahí es donde se debe concentrar pues la apuesta de la reforma tributaria, sobre todo porque considera que el umbral es muy alto. ¿Cómo entonces se podría, digamos, a través de este proyecto de ley, enfrentar este problema y solucionar pues este hueco y este recaudo que para usted, digamos, es la mayor fuente para los impuestos del país?
Mire, ahorita estábamos con unos tributaristas escandinavos y lo que ellos decían es, cuando los niveles de evasión son de los niveles de Colombia, solamente una voluntad política en cabeza del fiscal y unas buenas normas penales permiten que la gente entienda que el país ya ese tema no lo tolera más. La evasión de personas naturales en Colombia es rampante. Nosotros recaudamos menos del 0.5% del Producto Interno Bruto en personas naturales, y los Estados Unidos, con una tasa muy similar, recauda el 10% del Producto Interno Bruto. En Colombia las personas naturales no pagan sino 3 millones de pesos en promedio de impuesto, y eso es irrisorio. Es decir, que las personas más ricas del país, el 1%, tienen ingresos apenas de 70 millones, y eso no es verdad. Lo que es verdad es que tienen buena parte de su nivel de vida y sus activos en cabeza sociedades, y ahorita les vamos a entregar en algunos de estos días unas cifras de todas las casas de lujo, todos los yates, todos los carros, los Maseratis, que están en propiedad de sociedades y de fundaciones, y por ende pues la persona vive muy bien, pero la sociedad lo lleva como un gasto, la sociedad no paga impuestos y la persona tampoco paga impuestos.
Doctor Ortega, en las primeras páginas del reporte Pardo hay algo que se puede entender fácil. Él dice, origen de la tasa de tributación, de la alta tasa de tributación, suma 10 razones y eso le da el 75%. Luego tiene otro cuadrito en donde dice 16 tratados de libre comercio más 75% tasa de tributación igual, es más barato importar un bien que producirlo en el país. Igual, muchos productores han sustituido la producción por la importación. Es más eficiente producir en el exterior que producir en Colombia. Algunos productores han llevado sus fábricas a países vecinos. ¿Eso le suena?
Es totalmente cierto, y por eso la esencia de la propuesta del ministro Cárdenas es bajar la tributación de las empresas de manera gradual. Pero el mismo Santiago en el año 2014 decía que dada la coyuntura fiscal, pues no había ninguna otra opción, y él proponía aumentar rentas al 42% y después disminuirla paulatinamente. Lo que está planteando el ministro Cárdenas es muy similar a lo que Santiago proponía en el año 2014. Y hay un tema de fondo, que yo creo que es un tema donde él debería ser muy, muy claro en su conflicto de interés. En Colombia los asesores tributarios ganan un porcentaje de lo que la gente ahorra. Y uno de los temas muy importantes de esta reforma es que exige a los asesores tributarios hacer públicos las formas en que ellos les plantean a las empresas cómo pagar menos impuestos, porque algunas de esas son cristianas, pero hay otras que no son presentables al público porque pues, son horrorosas. Y yo creo que eso es un tema de fondo de esta reforma que busca que la gente sea un poquito más transparente con esquemas que son claramente casi que criminales.
Pero, doctor Ortega, entonces, si bien es cierto que la evasión en Colombia y el contrabando es enorme y es supremamente alto, y es verdad que la DIAN no alcanza a combatir aquellos sitios donde mayoritariamente se está evadiendo impuestos, que son en las fronteras y a través del contrabando, ¿eso no es argumento suficiente para decir que esta reforma no se debería tramitar tal cual está, según usted? Es decir, a pesar de que es cierto que el contrabando es palpable, que la evasión es enorme y que la DIAN muchas veces le cae casi siempre a los mismos, ¿eso no significa que esta reforma tal y cual está hoy no va a atacar a aquellos evasores que de todas maneras están en el país?
No, para nada. Todo lo contrario, esta reforma tiene muchas de las normas que empiezan a ayudar a que el país pueda tomar las acciones que corresponden. Y pues pone el plano de la pelea o el debate donde es, que es en la discusión penal. Y la discusión penal desafortunadamente no puede ser de control de la DIAN. La fiscalía se fortaleció muchísimo durante los últimos años y se montó la PEF en parte en una discusión larga con el fiscal Montealegre de la necesidad que Colombia empiece a perseguir los crímenes económicos. Mientras que el crimen pague y la gente pueda acumular fortunas haciendo las cosas mal, el país está fregado, y esos son temas penales. La fiscalía tiene denuncias muy grandes, muy importantes contra estas estructuras. La DIAN ha sido capaz de identificarlas y detectarlas. El país depende de que la fiscalía sea capaz de llevarlo hasta las últimas consecuencias, y digamos en el caso del chatarrero llegar hasta los últimos niveles y expropiar de manera efectiva, no solamente en titulares de prensa, y volver ingresos toda la plata que la gente ha defraudado al país. Si eso se hace efectivamente y se dedican los recursos que el tema merita, yo le aseguro que va a haber un cambio estructural, porque el país ya está generando la evidencia de que eso está sucediendo. La DIAN lo viene haciendo, las agencias internacionales están colaborando a ese fin. Se requiere la voluntad a nivel pues ya de la parte penal y judicial.
Doctor Ortega, entre otras de las conclusiones que tiene el doctor Pardo en su presentación es también sobre el tema del IVA, porque dice que elevar la tarifa al 19% sin progresividad ni equidad alguna y sin resolver los problemas del tributo genera cascadas tributarias y protecciones negativas a la producción nacional. Justamente sobre esto, también en la discusión de la ponencia ya se está hablando de que se le baje un punto a esa recomendación que se hizo o que va en el proyecto de aumentar el IVA. ¿Esto qué implicaciones traería, si también se ha hablado por parte de muchos analistas que se debería incluso aumentar a casi el 20%?
Pues Santiago fue el primero que propuso el aumento del 20%, entonces yo quedé un poco loco, porque ahí hay un problema de llama consistencia intertemporal. Ustedes tienen el documento de propuestas de Santiago del 2014, y él, como muchos de nosotros, coincide que el IVA es uno de los mejores impuestos, que en Colombia el IVA tiende a ser progresivo por las formas en que la gente consume y donde la gente consume, que es un impuesto muy eficiente. Es cierto que en algunos sectores puede haber unas protecciones negativas, particularmente cuando los bienes son excluidos, y esa es una discusión válida de unos bienes específicos, no es válido de la totalidad de todos los bienes. Sería muy grave que no sea el aumento del IVA al 19, porque el país necesita mostrarle a la comunidad internacional, que está súper nerviosa en estas épocas, que es capaz de aumentar los ingresos en un momento en el cual hay dudas de la estabilidad financiera de Colombia. Y lo único que es creíble es que uno sea capaz de mostrar que el IVA aumenta y que somos capaces de generar ingresos sanos mientras que soluciona el tema de evasión. Cuando el tema de evasión se resuelva, con seguridad se podría debatir reducir el IVA, pero primero la Fiscalía tiene que demostrar que está en la capacidad y tiene la voluntad, y lo mismo el sistema judicial, de darle prioridad a estos casos. Si ustedes miran en la página del Departamento de Justicia de Estados Unidos, cada semana hay una investigación y una sanción judicial por evasión de impuestos. Es uno de los temas prioritarios, porque es la esencia en que la gente se mantiene consciente que los impuestos son la construcción de lo común, y que lo común es fundamental para el bienestar de todos, y que le hace conejo, pues está robando.
Doctor Ortega, el tema de las bebidas azucaradas, no porque era esperado que esto ocurriera, deja de ser, cuál será el término, muy significativo la manera como se derrotó, sin siquiera poderse dar la pelea, el tema del impuesto a las bebidas azucaradas. ¿Qué reflexión hace usted de lo que pasó?
Pues que el poder del lobby y la falta de transparencia del diálogo a nivel del Congreso, pues sigue mostrando que no tenemos un mecanismo para hacer una reforma tributaria estructural. En países más institucionales, el Congreso acepta que en un tema de fondo vota sí o no, y si es público quien vota sí, y es público quien vota no, y da argumentos. Pero pues esa cosa que uno no sabe quién dijo sí, quién dijo no, y que es todo como debajo de cuerdas cuando hay tanto en juego, es muy nocivo. Nunca se permitió que el país viera la evidencia en México. En México el tema terminó siendo bondadoso para todo el mundo. Ni siquiera las empresas de gaseosas tuvieron grandes pérdidas porque sustituyeron sus productos. Ellos tienen la capacidad de ofrecer productos con menos azúcar. Los argumentos del ministro Gaviria los lleva haciendo públicos desde hace 5 años. Los problemas de diabetes en Colombia ya muestran tendencias preocupantes, y la diabetes es costosísima para un sistema de salud, y además tiene unos daños en las condiciones de vida de la gente enormes. Y si eso es cierto, pues la gente está consumiendo demasiado azúcar, y que le den una señal no es malo. Y además es mentira que era un impuesto a los pobres, porque cuando se sustituye ellos pueden consumir lo mismo sin necesidad de pagar el impuesto. Y si quieren debatir qué le pega a los pobres, deberían debatir más bien porque a la gente le tienen que prestar en todos esos pagadiarios a tasas de interés del 20% mensual, que son una salvajada, que son los temas de fondo que afectan a la gente pobre.
Doctor Ortega, como siempre es muy constructivo hablar con usted. Muchas gracias por atendernos y una feliz mañana.
No, a todos ustedes muchas gracias, y desearles ya próximas felices fiestas.